Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. En 1993, la policía de Carolina del Norte hizo un descubrimiento espeluznante en una tienda de comestibles. Los únicos testigos son los autores y no hay sobrevivientes. Hay pocas evidencias y nadie habla. Los detectives de homicidios y los fiscales escudriñarán cada detalle del crimen para encontrar a los asesinos y hacerles pagar por sus actos. Los fiscales en busca de la justicia. Muerte en la tienda. Cuando dos asesinatos a sangre fría sacudieron la tranquila ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, la responsabilidad de llevar a los culpables a la justicia recayó en la fiscal de distrito Evelyn Hill.
Dos personas fueron asesinadas al estilo ejecución en una tienda de comestibles. Sin ningún testigo de nada, ni evidencias directas, solo una pequeña cantidad de evidencias físicas. De todos los casos que he procesado en mis 20 años de servicio, nunca tuve uno como este.
La pequeña ciudad de Raleigh está localizada en el centro de Carolina del Norte. La tasa de crímenes violentos es baja y sus habitantes disfrutan de una comunidad segura y en crecimiento. A las 11 de la noche del 19 de septiembre de 1993, Chris Ray, de 29 años, llegó a una tienda de comestibles de Raleigh para recoger a su esposo, John, en su trabajo. Cuando John no salió, Chris fue hasta la puerta para tratar de verlo. Vio varios cajones de la caja registradora en el piso. Asustada, llamó al 911.
911, ¿cuál es su emergencia?
Sí, estoy llamando desde la tienda y estoy un poco preocupada.
Señora, ¿cómo se llama?
Chris Ray.
Chris Ray. Bien, espere un momento. Bien, señora, ya enviamos un oficial.
Muy bien, gracias.
Un oficial que estaba patrullando la zona fue enviado inmediatamente a la tienda. Cuando el oficial llegó, Chris le dijo que esperaba que su esposo estuviese afuera esperándola. Pero no estaba por ninguna parte. El oficial pidió refuerzos. Pronto, llegaron más oficiales y el gerente de la tienda. La policía entró en el establecimiento. Chris Ray dijo que su esposo y al menos otro empleado debían estar adentro. Definitivamente, esto era un robo. No había ninguna señal inmediata de que alguien estuviese adentro. Buscando a los empleados o a los ladrones, los oficiales entraron al área de almacenaje. Allí encontraron el cuerpo de un hombre joven, tendido boca abajo, sobre un charco de sangre. Estaba muerto. Luego, en la cámara frigorífica, los oficiales descubrieron el cuerpo de un segundo hombre. Los dos parecían ser los empleados de la tienda. Los oficiales revisaron el resto del establecimiento. Llamaron a los detectives de homicidios y a un investigador de escenas de crimen. Respondió el agente Jeffrey Kennemore, un veterano de 12 años de experiencia de la Oficina de Identificación del Condado de la Ciudad de Raleigh.
Sabía que esta iba a ser una escena del crimen difícil de investigar, porque estaba ubicada en una tienda de comestibles grande, así que tendría un área más grande para buscar y examinar huellas dactilares latentes u otro tipo de evidencias. También una gran porción de la tienda, por supuesto, está abierta al público, así que habría muchas huellas dactilares y marcas de zapatos.
Los investigadores determinaron que ambas víctimas habían sido abaleadas.
Aquí hay otro hombre con lo mismo, dos heridas de bala en la cabeza.
Fotografiaron el área para documentar la escena del crimen. Se encontraron varios casquillos de balas cerca de los cuerpos. No se halló ningún arma en la escena del crimen. Pero los investigadores encontraron varios objetos metálicos que podrían estar relacionados con el crimen.
Encontramos un pequeño objeto cilíndrico metálico, un tornillo pequeño y un resorte. Al principio no sabíamos lo que eran estos artículos y, de hecho, al estar en una tienda de comestibles, pensábamos que quizá el dispositivo cilíndrico formaba parte de un lápiz litográfico o algo para marcar productos. Pero más tarde se determinó que estos artículos eran partes de un arma, un revólver. Aquí tenemos otra víctima abaleada.
Un detective de homicidios llegó y el agente le informó sobre el hallazgo. Determinar el modelo exacto del revólver tomaría más tiempo. Las víctimas fueron identificadas como Michael Trulove, de 30 años, y John Ray, de 27 años, ambos empleados de la tienda.
Parece que estaba limpiando el área y fue abaleado en la cabeza dos veces.
Los detectives usaron un proceso llamado levantamiento de polvo electrostático para localizar huellas de zapatos indetectables a simple vista. Colocaron en el piso un papel especial y dirigieron una corriente eléctrica por él, haciendo que el polvo y otras partículas se le adhirieran en forma de huella de zapato. El trabajar en una escena del crimen con un tráfico tan alto como el de un supermercado complicó la investigación. Los investigadores recuperaron un gran número de huellas de pies, de palmas y dedos de manos en la escena. Si se llegara a encontrar a los sospechosos, comparar las huellas sería un proceso difícil. La policía registró los patrones de sangre para su análisis posterior. Recolectaron todas las evidencias que pudieron encontrar dentro, fuera y alrededor de la escena. Hasta los artículos más comunes, como un paquete vacío de cigarrillos, podrían convertirse en una pista importante. Se determinó que $2,800 habían sido robados. La policía escoltó a Chris Ray hasta la estación. Allí un psicólogo le explicaría a la mujer embarazada que su esposo estaba muerto. Dos empleados de una tienda de comestibles perdieron sus vidas en un robo de menos de $3,000. Sin testigos que identificaran a los asesinos, este sería un caso difícil. El detective Ken Matías, del Destacamento de Crímenes Especiales, ayudó a ampliar la investigación más allá de la tienda de comestibles.
Una de las primeras cosas que hacemos en cualquier investigación de crímenes especiales es sondear los negocios que estaban abiertos cuando ocurrió el crimen y el vecindario donde ocurrió el crimen. Tomamos cada paso para localizar los testigos que pudiesen haber estado en los alrededores cuando el crimen ocurrió.
No encontraron a nadie que hubiese visto algo.
¿Quiere ver la escena del crimen o el bosquejo que muestra la ubicación de los cuerpos?
A la mañana siguiente, la policía de Raleigh le pidió a la fiscal de distrito Evelyn Hill que se uniera a la investigación. Debían reconstruir lo que pasó con las evidencias encontradas. La interpretación de las salpicaduras de la sangre ayudó a determinar las posiciones de las víctimas y del atacante en el momento del crimen.
Usamos el análisis del patrón de manchas de sangre en este caso para mostrar que John Ray estaba de pie la primera vez que le dispararon, debido a la salpicadura de sangre de 90 grados encontrada alrededor de sus pies y también por una mancha que fue localizada en la pared de la cámara frigorífica. Además, teníamos una segunda mancha más abajo en la puerta, que demostró que le dispararon una segunda vez después de haber caído al piso. Las manchas alrededor del cuerpo de Michael Truloff mostraban que le habían disparado después de obligarlo a arrodillarse y colocar su cabeza en la caja.
Parecía que ambos hombres habían sido ejecutados.
¿Dónde estaba Michael Truloff?
La fiscal creía que las matanzas no eran características de un robo a mano armada común.
No es lo normal. Por mi experiencia como fiscal, sabía que los ladrones a mano armada no disparan a menos que estén en un estado de pánico o amenazados. Cuando hacen uno o dos disparos y se van, porque su objetivo principal es huir. Aquí las víctimas fueron movidas deliberadamente de un lugar de la tienda a otro, ejecutadas y abaleadas dos veces. En un típico robo a mano armada, el ladrón solo quiere escapar. En este caso estaba claro que también había una intención específica de matar a estos dos individuos.
Para comenzar a armar el crimen, la fiscal inspeccionó la escena del asesinato.
La policía estaba impresionada, al igual que yo, al momento de llegar a la escena del crimen, por varias razones. Primero, por el lugar. Este doble homicidio ocurrió en una tienda de comestibles en un vecindario residencial. Hubo dos víctimas, cada una asesinada al estilo de las ejecuciones y luego rematadas, porque fueron abaleadas dos veces en la parte trasera de la cabeza. No había señales de entrada forzada, ni tampoco un testigo que hubiese visto o escuchado algo inusual.
Como no hubo ninguna entrada forzada, los investigadores creyeron que los autores tenían acceso a la tienda.
Siguiendo la teoría de que podría existir complicidad interna, una de las primeras cosas que hicimos en la mañana siguiente fue interrogar a todos los empleados. Interrogamos a los gerentes, cajeros, empacadores, al personal de limpieza, a los encargados de la sección láctea, al departamento de carnes, a todos.
Interrogaron a cada empleado acerca de la noche de los asesinatos y su relación con las víctimas. Nadie reportó haber tenido problemas con los hombres. Los empleados ayudaron a determinar lo que había sucedido esa noche, pero ninguno había visto algo o a alguien sospechoso.
Viento a mi asiento. Dígame, cuando usted...
Sin testigos oculares, los investigadores esperaban que las evidencias recuperadas los llevaran hacia algún sospechoso. Marty Ludas, de la Oficina de Identificación del Condado de la Ciudad de Raleigh, experto en el análisis de huellas dactilares, comenzó a examinar cuidadosamente las huellas encontradas en la escena del crimen.
Recibí muchas evidencias en este caso, entre las que se encontraban huellas latentes de la escena del crimen y huellas latentes que yo mismo desarrollé y aseguré. Había aproximadamente 97 levantamientos de huellas latentes que representaron unas 140 huellas individuales de dedos o de palmas.
Ludas tendría que separar las 140 huellas, muchas de las cuales estaban apiladas unas encima de las otras. Las huellas apiladas son difíciles de procesar y el poder encontrar puntos claros e identificables en ellas puede tomar días o semanas. Después del laborioso proceso, Ludas obtuvo algunas huellas que podrían ser comparadas con las de algún sospechoso. Decididos a hallar a los culpables, Hill y su equipo pidieron ayuda a la comunidad.
Además del trabajo que la policía, los investigadores de la escena del crimen y yo estábamos haciendo, también establecimos una línea directa o una línea de pistas donde los residentes pudieran darnos cualquier información. En cierta ocasión recibimos una llamada no relacionada con este crimen, sino con un robo similar en una tienda de comestibles varios meses antes.
Aunque la pista no estaba directamente relacionada con los asesinatos, se refería a un crimen en una tienda de la misma cadena de supermercados. El informante dijo que un hombre llamado Brett Palmer estuvo implicado en el robo anterior. Los investigadores localizaron a Palmer y lo llevaron para interrogarlo. Cuando lo confrontaron acerca del robo anterior, él admitió su participación, pero juró que no tenía nada que ver con el robo reciente que había cobrado dos vidas. Él dijo que el primer robo fue orquestado por un empleado del mismo lugar que había sido transferido a otra tienda. a la tienda donde Ray y Trulove fueron asesinados. Finalmente, la policía tenía una pista prometedora. Esperaban que la información de Palmer les condujera al brutal doble asesino. En septiembre de 1993, dos empleados de una tienda de comestibles fueron asesinados durante un robo a mano armada en Raleigh, Carolina del Norte. La policía no había encontrado ningún testigo y ninguna evidencia que señalara a algún sospechoso. Luego, una pista telefónica los condujo a un hombre llamado Brett Palmer. Lo sometieron a interrogatorio. Cuando lo encararon con la información del informante telefónico, Palmer reconoció haber estado implicado en otro robo que ocurrió en otra tienda de comestibles 4 meses antes de los asesinatos. En mayo de 1993, él y Robert McNeil, en ese entonces supervisor de la tienda, organizaron el robo de la tienda de comestibles donde ambos trabajaban.
¡Pongan las manos arriba! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está
el plan dinero? Era que Palmer entrara en la tienda con su rostro cubierto y con un arma.
¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa!
Robert McNeil fingió no conocerlo cuando Palmer lo encerró a él y a otro empleado dentro de un remolque detrás de la tienda. Luego Palmer robó más de $9,000 en efectivo. Más tarde repartiría el dinero con McNeil.
¿Y me marché?
Según Palmer, cuando la policía le pidió a McNeil que describiera al atacante, él deliberadamente les dio una descripción incorrecta. Palmer dijo que solo estuvo de acuerdo con el plan cuando McNeil le prometió que no le harían daño a nadie. Habla la fiscal Evelyn Hill.
El señor Palmer estaba muy alterado y arrepentido. Dijo que él era un empleado de bajo nivel en la tienda de comestibles y que Robert McNeil había sido su supervisor. Y que había sido Robert McNeil el que había sugerido robar la tienda para conseguir dinero el día en que la mayoría del dinero estuviese disponible. Luego le dijo qué noche de la semana y a qué hora. Después de aquel robo, Robert McNeil siguió presionándolo para cometer otro robo a mano armada, solo que esta vez le dispararían a alguien. El señor Palmer le dijo que no formaría parte de eso. Nos enteramos de que Robert McNeil no solo era empleado de la tienda donde habían asesinado a dos personas, sino que había sido uno de los últimos trabajadores en salir esa noche.
La policía llamó a Robert McNeil para un segundo interrogatorio, esta vez como sospechoso.
¿Lo conoce?
Pero ahora estaban armados con detalles del robo anterior. Robert negó cualquier participación en ese primer robo y en el robo con víctimas. Dijo que durante la noche de los asesinatos estuvo con su hermano menor Elmer. Como los investigadores no tenían ninguna prueba directa contra McNeil, tuvieron que liberarlo. El sargento Ken Matías comprobó la coartada de Robert McNeil de la noche de los asesinatos.
Debido a la información que recibimos de Brett Palmer y por las declaraciones anteriores de Robert McNeil, en las que afirmaba haber estado con su hermano Elmer después de haber salido de la tienda, cerca de las 10 y 15 hasta aproximadamente la medianoche, comenzamos a concentrarnos tanto en Elmer como en Robert.
Encontraron a Elmer McNeil en su casa y le solicitaron que los acompañara a la estación. En el día de los asesinatos, dijo que había conducido hasta Raleigh desde Carolina del Sur con un amigo llamado Tom Walsh. Le preguntaron dónde podrían encontrar a su amigo. Mientras continuaba la entrevista, el sargento Matías envió a otro detective a recoger a Walsh. Tom Walsh le dijo a los detectives que había decidido ir con Elmer a Raleigh porque este le había prometido un trabajo en una ferretería. Confirmó que llegaron a la ciudad el día de los asesinatos y accedió a ser sometido a un interrogatorio. Los detectives condujeron las dos entrevistas simultáneamente. Cuando le explicaron a Walsh que podría estar conectado a un doble asesinato, él inmediatamente comenzó a cooperar.
Elmer me dijo que su hermano Robert buscaba un arma y le dije que yo le podía conseguir una.
Dijo que antes de dejar Carolina del Sur, se detuvieron en un bar. Allí, Walsh compró un arma de un conocido. Era un revólver de gran calibre, aunque no sabía el modelo del arma.
Tom, ¿vas a entrar o no?
Ya voy.
Gracias. Dijo que Elmer le había pedido que comprara el arma y que Walsh le preguntó para qué.
Sí, pregunté para qué la quería y me respondió, lo que no sabes no te hará daño.
Al día siguiente le dio el arma a Elmer cuando llegaron a su hotel en Raleigh. Walsh dijo que alrededor de las 10 de esa noche, Elmer dejó el cuarto del hotel para encontrarse con su hermano, llevándose el arma. Más tarde esa noche, Elmer volvió al hotel.
¡Ya voy!
Lucía aturdido y nervioso y se quejaba de un dolor en su oído derecho.
Lo siento, pero estaba durmiendo.
Elmer ya no tenía el arma. Se la había vendido un hombre en una gasolinera por $150.
Toma esto. Sí, vendí tu arma.
Elmer le contó que después de pagarle, el hombre lo había golpeado en el oído y había escapado.
Como quería comprarla, se la vendí por más de lo que pagaste por ella. No tenías por qué venderla.
A la mañana siguiente, Walsh vio a Elmer con un bolso lleno de dinero. Dijo que parecían varios miles de dólares. Le dio a los detectives el nombre del hombre que le vendió el arma en Carolina del Sur. Los detectives tenían que encontrarlo, confirmar la historia y averiguar el modelo del arma.
Entrevistamos a Elmer y a Tom Walsh al mismo momento. Una de las cosas que tuve que hacer, como lo hicieron los otros detectives, era ir de una sala de interrogatorio a otra, reuniendo y transmitiendo información.
Cuando lo confrontaron con la historia de su amigo, Elmer finalmente confesó que Tom Walsh le había proporcionado un arma de gran calibre, pero seguía sosteniendo que la había vendido. Hasta ahora, nada lo conectaba a la escena del crimen.
Usted fuma, ¿verdad?
Sí, señor, así es.
¿Qué marca?
Everest Menthol. Tengo una cajetilla aquí mismo.
Cuando los detectives le dijeron a Elmer que habían encontrado su marca de cigarrillos en la escena, él explicó que había estado en la tienda varias veces. Pero negó haber estado allí durante la noche de los asesinatos. Con su confesión acerca del arma, los detectives pudieron acusar a Elmer de conspiración para cometer un robo a mano armada. Creían que Elmer pudo haber cometido los asesinatos en la tienda de comestibles junto a su hermano Robert. Más tarde ese día, la policía detuvo a Robert McNeil por cargos relacionados con el primer robo. Todavía carecían de pruebas suficientes para acusar del asesinato a cualquiera de los hermanos. En 1995, el estado procesó con éxito a Robert McNeil por el primer robo.
Declara a Robert McNeil culpable de robo a mano armada.
Pero los investigadores sabían que había más crímenes y no se detendrían hasta descubrir toda la verdad acerca del doble asesinato en la tienda de comestibles. En 1993, John Ray y Michael Trulove fueron asesinados brutalmente en una tienda de comestibles en Raleigh. Pocos días después del crimen, Elmer McNeil y su hermano Robert fueron arrestados. Pero la fiscal de distrito, Evelyn Hill, aún carecía de evidencias para acusarlos del asesinato. El equipo de la fiscalía tenía que encontrar evidencias que implicaran a los hermanos McNeil. Examinaron las evidencias recolectadas en la escena, incluso las piezas metálicas que podían formar parte del arma homicida.
Las cuatro piezas encontradas fueron identificadas como partes de una Ruger Blackhawk 357 y analizadas por un experto en metales. Además de eso, compramos con nuestros fondos una Ruger Blackhawk 357. Cada pieza individual que fue encontrada y que fue considerada una pieza desconocida coincidió con alguna pieza conocida del arma que compramos. Esas piezas venían de una Ruger Blackhawk 357.
Las autoridades nunca recuperaron el resto del arma. Para el juicio, Hill tenía que demostrar que el arma que Tom Walsh le dio a Elmer McNeil era una Ruger Blackhawk.
La persona a quien Tom Le había comprado el arma, tenía una caja de municiones con las cuales había sido cargada el arma y tenía la caja donde venía el arma. Así que fuimos capaces de obtener ambas y así pudimos comprobar que el arma que le había dado Tom Walsh a Elmer la noche del crimen era de hecho una Ruger Blackhawk 357.
Un experto en balística determinó que las balas que habían asesinado a las víctimas podrían haber venido de una Ruger Blackhawk. Los investigadores enviaron muestras de plomo al laboratorio del FBI en Washington. Al analizar la composición metálica de las balas, los examinadores determinaron que las balas encontradas en la escena del crimen formaban parte del mismo grupo que la que Walsh compró y le entregó a Elmer. Ahora los investigadores tenían pruebas que apoyaban su teoría de que el revólver de Elmer McNeil era el arma homicida. El agente Jeffrey Kennemore necesitaba más información sobre las huellas dactilares y las huellas de palmas encontradas en la escena.
¿Dónde empujó la puerta?
Marty Ludas, de la Oficina de Identificación del Condado de la Ciudad de Raleigh, estudió las huellas latentes de la escena.
Todavía estoy revisando todas estas huellas. Ni siquiera estoy cerca de terminar, pero tengo algunos resultados que quiero que veas.
Está bien.
Trulove, la víctima.
Ludas identificó las huellas de las víctimas en varios lugares. También encontró tanto las huellas de Robert como las de Elmer McNeil cerca de las víctimas.
Esta es la huella de toda su palma izquierda. La identifiqué en la puerta sudoeste. La puerta derecha que se abre. Así que tenemos a los dos hermanos y a una de las víctimas en la misma habitación. Estuve muy preocupado por la huella de la palma de la víctima que identifiqué en la puerta, porque había estado en la escena y había visto la ubicación de los cuerpos. Además, que realmente no se puede reconstruir una escena del crimen con evidencias de huellas latentes, pero ellas pueden darnos una idea de lo que pudo haber pasado. Mientras la miraba, me preguntaba por qué la huella de toda su palma izquierda estaba en aquella puerta y las huellas parciales de los dos hermanos en la otra. Y lo discutí con la fiscal.
El examinador creía que los hermanos McNeil dejaron las huellas cuando obligaron a entrar a las víctimas en el área de almacenaje a punta de pistola.
Creo que tenemos una de las huellas de la palma izquierda de la víctima en la puerta derecha.
El descubrimiento de la huella de Elmer McNeil en la puerta, que estaba al lado de las víctimas, fue una pieza de evidencia clave, ya que el sospechoso negaba haber estado allí.
Esto coloca a Elmer directamente en la escena del crimen, no solo en la tienda.
Así es.
Con las pruebas de las huellas y las conclusiones balísticas, Hill finalmente podría presentar cargos de asesinato contra Elmer McNeil. Pero no sabía si las evidencias circunstanciales serían suficientes para convencer a un jurado. Mientras se preparaba para el juicio, recibió una llamada que afectaría profundamente su caso. La persona se identificó como Michael McNeil.
Él dijo, bien, soy Michael McNeil, y le respondí, ¿en qué puedo ayudarle? Me respondió, creo que yo podría ayudarla. Soy el hermano de Elmer y Robert.
Señora Hill, él desea verla.
Hill accedió a dejarle pedir al jurado indulgencia para sus hermanos. Luego, Michael McNeil reveló información alarmante sobre algunas conversaciones telefónicas que tuvo con Elmer y Robert.
Recibí una llamada de Elmer de la cárcel del condado de Wake y me contó lo que pasó la noche de los asesinatos. Dime la verdad acerca de esa noche, Elmer. ¿Estuviste allí esa noche?
Sí.
¿Robert también estaba?
Sí. No lo sé.
Ambos hermanos admitieron haber asaltado la tienda y que era el plan de Robert, pero que Elmer fue quien jaló del gatillo. Este testimonio reforzó considerablemente el caso de la fiscalía.
El testimonio de Michael de que Robert le había confesado que ese era su plan y que había estado presente pero que no había disparado, nos permitió acusar a Robert de 2 cargos de homicidio en primer grado y robo a mano armada, conforme a una teoría de acción conjunta que implica actuar con otra persona en la ejecución de un crimen.
La policía de Raleigh también acusó a Elmer McNeil de homicidio capital. La fiscal creía saber lo que había sucedido la noche de los asesinatos.
La tienda de comestibles estaba cerrando esa noche y ya todos se habían marchado. Mike Trulop estaba delante contando el dinero. John Ray limpiaba el piso en la parte de atrás. Las puertas de la entrada estaban cerradas con llave, al igual que las puertas interiores. Lo que pasó después fue que Robert McNeil, quien trabajó esa noche, tocó el cristal y, según nos contaron los empleados, si alguno de ellos tocaba el cristal, independientemente de que trabajaran ese día o no, las personas que estuviesen allí le abrirían la puerta, pensando que quizás podrían haber olvidado algo.
Dejé mi bolso atrás, iré por él.
Quizás eso fue lo que Robert McNeil dijo esa noche. Lo dejaron entrar en la tienda y cerraron las puertas. Luego quizás tuvo una conversación con Mike Trulove.
Hola, Mike. ¿Cómo estás?
Hola. Ya me voy a casa.
Bien.
Y Robert fue hacia la parte de atrás, directamente a la puerta de productos frescos, que como sabemos estaba abierta ya que tenía la alarma encendida. Luego le abrió la puerta a su hermano, sabiendo que lo estaba esperando con la Black Hawk 357 cargada. Ellos entraron a la tienda y está claro que lo que pasó después fue que Elmer le colocó el arma en la cabeza a John Ray, quien estaba limpiando el piso delante del mostrador de carnes. Lo llevó a la cámara frigorífica, lo hizo voltearse, le puso el arma en la cabeza, la amartilló y apretó el gatillo.
¿Qué fue eso?
Seguro Ray dejó caer una caja o algo así.
¿Una caja?
Sí, ¿no habrás visto mi bolso por casualidad?
Y John Ray cayó muerto.
No lo creo. ¿De qué color era?
Luego Elmer fue al frente, tomó el arma de Mike y lo llevó atrás.
¡Vamos, ve atrás, atrás!
Elmer hizo que Mike Trulove, de 24 años, se arrodillara ante él.
¡Vamos, deprisa! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Apresúrate!
Y lo mató.
Hill cree que cuando el dueño anterior limpió el arma, no la armó correctamente. Así que después del último tiro, las piezas del arma cayeron al piso. Video policial.
¡Bolsas! ¡Necesito bolsas!
Fueron al frente, tomaron algunas bolsas para colocar el dinero y de repente vieron las luces de un auto.
¡Viene alguien! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Apresúrate!
Era Chris Ray, que llegaba para recoger a su esposo John. La fiscal estaba lista para llevar el caso a la corte. Elmer y Robert McNeil fueron juzgados por separado. El primer juicio fue el de Elmer McNeil.
Todos de pie.
Comenzó el 18 de marzo de 1996.
El caso contra Elmer McNeil, hijo.
Pueden sentarse.
Sin evidencias físicas directas, la acusación dependía del testimonio de uno de los hermanos del acusado. Nadie podía predecir cómo la historia de un segundo hermano pondría todo el caso en peligro. 2 años y medio después de un doble asesinato en una tienda de comestibles en Raleigh, Carolina del Norte, Elmer McNeil, uno de los hermanos acusados del crimen, fue enjuiciado por los asesinatos. El estado buscaba la pena de muerte. La fiscalía llamó a su primer testigo, Chris Ray, la esposa de la víctima de homicidio, John Ray, quien fue la primera en llegar a la escena. Ella hizo una emotiva narración de la noche en que se enteró de que su esposo había sido asesinado.
Y cuando la llamó, ¿qué le dijo?
Ella declaró que John la llamó para que lo fuese a buscar al trabajo.
Hola.
Le dijo que él y Mike Trulove cerrarían la tienda y que estaría listo a las 11.
Okay. Está bien.
Chris estaba embarazada de su primer hijo. Al momento de testificar, su bebé tenía 2 años y medio.
Él era el gerente de turno esa noche, por lo que tenía que cerrar la tienda y luego quedarse allí hasta que el asistente de oficina terminara su tarea.
La testigo ayudó a establecer una línea de tiempo para la fiscal Evelyn Hill.
Chris Ray era una testigo clave para el Estado, porque había sido la primera persona en llegar a la escena y también porque era la esposa de una de las víctimas. Ella pudo decirnos que las puertas habían sido cerradas, que el dinero no estaba, que nadie había contestado y que su esposo estaba vivo 30 minutos antes. Díganos lo que pasó cuando fue a la tienda de John. Fui y toqué el cristal para llamar la atención de alguien.
Cuando nadie respondió, se preocupó y llamó al 911. La fiscalía hizo que el jurado escuchara la cinta de la llamada.
No he podido entrar ni llamar porque no tengo una moneda. Él me llamó como a las 10 menos 20 y tuve que conducir desde Nightdale, así que él sabe que estoy aquí afuera.
La grabación del 911 fue una pieza clave de información que corroboraba lo que Chris había visto, lo que dijo y qué tan rápido había llegado la policía, ubicando al jurado en el lugar del crimen.
La defensa decidió no contrainterrogar. Luego, la fiscalía llamó a Tom Walsh al estrado. Él declaró que durante la noche de los asesinatos, Elmer salió del hotel alrededor de las 10, diciendo que iba a encontrarse con su hermano Robert.
Le pregunté si iba a llevarse el arma y contestó sí.
Cuando Elmer volvió, ya no tenía el arma y se quejaba de pérdida de audición.
¿A qué hora fue eso?
Fue a las 12:30, una hora y media después de los asesinatos.
Uno podía ver que el jurado analizaba cuidadosamente la credibilidad de Tom Walsh.
La defensa trató de desacreditar el testimonio de Walsh, revelando que en su declaración inicial, Walsh afirmaba haber cooperado con los detectives para evitar un juicio.
Probablemente.
No tengo más preguntas.
La evidencia era que Elmer le había contado a Tom sobre su dolor de oídos y que no oía bien.
Para explicar la lesión, la fiscalía llamó a la doctora Meredith Ross, una audióloga certificada especialista en la conservación de la audición.
Doctora, ¿podría explicarles a los miembros del jurado el significado de estos cuadros y gráficos?
Los gráficos muestran que una onda sonora permanece una cantidad significativa de tiempo.
Ross declaró que el sonido de un disparo puede ser peligroso para la audición cuando es hecho dentro de un área cerrada.
La Black Hawk fue disparada en una cámara frigorífica a 159 decibelios.
Ella explicó que condujo una prueba dentro de dicha cámara.
Bien, doctora, ¿está lista?
Sí, ya estamos listos.
Bien, cierre la puerta.
Midió el sonido del disparo de una Ruger Black Hawk.
Creo que el disparo hecho dentro de la cámara pudo causar una pérdida temporal significativa.
Ross declaró que tal pérdida de audición era muy similar a la que Elmer le había descrito a Tom Walsh.
Gracias, no tengo más preguntas.
La defensa desafió las conclusiones. Sostenían que la pérdida de audición de Elmer fue resultado de un golpe en el oído.
¿Está de acuerdo con que la pérdida de audición puede ser causada por una variedad de cosas?
No, por supuesto.
¿Como un golpe severo en la cabeza?
En la cabeza causaría la pérdida permanente de la audición al romper la cóclea.
Muy bien. No tengo nada más.
Luego, la fiscalía llamó a uno de los amigos de Elmer McNeil.
Señor Anderson, díganos...
Esperaban que él pudiera darle una idea al jurado de la capacidad de Elmer para cometer un asesinato. Anderson declaró acerca de una conversación que tuvo con Elmer en relación a un robo. Esa noche, Elmer le había dicho lo que haría si llegara a robar a alguien.
Si fuera yo, los mataría a todos. No dejaría ningún testigo.
Pero este era un testimonio circunstancial. La defensa contrainterrogó al testigo, señalando inconsistencias en sus declaraciones anteriores a la policía.
Robo de una tienda de comestibles.
¿El siguiente?
El estado esperaba que su último testigo convenciera al jurado de la culpabilidad de Elmer. Llamaron al hermano mayor de Elmer, Michael McNeil. La fiscalía le preguntó sobre la llamada telefónica que recibió de su hermano en la cárcel.
Sí, él es mi hermano. Me dijo que él y Robert estaban allí en la noche de los asesinatos y que él había sido quien disparó. Bien, yo tenía serias dudas.
Michael afirmó que al principio tuvo dudas sobre la confesión.
Especialmente la parte de los disparos.
Pensaba que Elmer podría estar encubriendo a su hermano mayor, Robert.
Él tiene esa clase de ideas.
Durante el interrogatorio, Michael desafió a Elmer a subir al estrado y decir si estaba encubriendo o no a Robert.
Y no hubo ninguna respuesta de su hermano.
En el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó la validez del testimonio de Michael, afirmando que los hermanos estaban distanciados y que no solían hacerse confesiones.
8 años.
¿Qué tan bien conoce a Elmer?
No muy bien.
Luego la defensa cambió el interrogatorio para concentrarse en Robert.
¿Y a su hermano Robert McNeil?
Lo conozco mucho mejor que a Elmer.
¿Y a quién cree usted que su hermano podría encubrir?
No tengo dudas de que Elmer estuvo allí aquella noche. Pero no creo que haya sido él quien efectuó esos disparos.
La defensa logró que el testigo clave de la fiscalía confesara no estar convencido de que Elmer hubiese disparado. Ahora, la defensa tendría una oportunidad para presentarle al jurado una teoría diferente acerca de los asesinatos.
Siguiente testigo de la defensa.
Y dos hermanos, ambos acusados de asesinato, estarían uno frente al otro por primera vez en más de 2 años. En marzo de 1996, en Raleigh, Carolina del Norte, Elmer McNeil estaba siendo procesado por el asesinato de Michael Trulove y John Ray. En su caso, la defensa intentó desviar la culpa de los asesinatos hacia el hermano mayor de Elmer, Robert.
Defensa, su testigo.
La defensa llama a Robert McNeil.
El propio juicio por asesinato de Robert estaba pendiente y sus abogados le aconsejaron no declarar en el proceso de Elmer. La fiscal de distrito de Raleigh, Evelyn Hill, creía que él quería testificar en un intento por burlar el sistema legal y liberar a su hermano.
Cuando la defensa llamó a Robert McNeil a declarar, no me sorprendió porque había estado claro desde el principio que Robert McNeil se creía más inteligente que todos los demás y capaz de orquestar el hecho de que su hermano fuese encontrado inocente.
La fiscalía miró cómo se desplegaba una nueva estrategia.
Señor McNeil, durante la tarde del 19 de septiembre de 1993, ¿mató usted a John David Ray?
En concordancia con mi derecho, bajo las provisiones de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, me rehúso a contestar a causa de que cualquier respuesta puede obligarme a ser un testigo contra mí mismo.
Robert McNeil apeló a la quinta enmienda después de cada pregunta sobre los asesinatos. Cuando le preguntaron si Elmer estuvo involucrado, el juez lo detuvo para averiguar si Robert iba a apelar a la quinta enmienda en cada pregunta.
Quiero contestar esa pregunta. La respuesta sería no. Elmer es inocente, eso es un hecho.
Robert dijo que Elmer estaba siendo acusado de algo que no hizo.
Él se quedó allí por 30 meses.
La fiscalía se dio cuenta de que Robert trataba de manera sutil de implicar su propia culpa para que Elmer fuera exonerado.
Me pareció claro que lo que Robert McNeil estaba haciendo era entrar en el tribunal y crear una ilusión delante del jurado de que era culpable sin siquiera admitirlo, para que luego no pudiera ser usado en su contra. ¿Qué puede decirnos sobre la noche del 19 de septiembre de 1993?
En concordancia con mi derecho, bajo las provisiones...
Durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, Robert reclamó sus derechos de la quinta enmienda por un total de 21 veces.
Señor McNeil, ¿encuentra esto divertido?
No, claro que no.
Luego, la defensa llamó a Brett Palmer, el hombre que reconoció haber organizado un robo con Robert 4 meses antes de los asesinatos.
¿Qué fue lo que Robert McNeil le dijo?
Ellos le pidieron que explicara lo que Robert McNeil le había dicho sobre la víctima de homicidio, John Ray.
Él dijo que le gustaría que alguien llegara y lo matara, que se deshiciera de él. No quería estar implicado en algún asesinato. Es un juego totalmente diferente.
No tengo más preguntas para este testigo.
Puede retirarse.
El equipo de la defensa esperaba que el testimonio desviara la atención de Elmer y se enfocaran en su hermano, Robert. La jugada más audaz de la defensa llegó cuando llamaron al propio acusado al estrado.
Defensa, su testigo.
La defensa llama a Elmer McNeil.
Asumí, cuando Elmer subió al estrado, que llegaría con alguna historia ligeramente diferente a sus declaraciones anteriores, pero lo más parecida posible para hacer que lo exoneraran.
Elmer había mantenido su historia en todas las etapas de la investigación. Él admitió haber traído el arma desde Carolina del Sur el día de los asesinatos. Pero cuando le preguntaron acerca de haberse encontrado con Robert esa noche, su historia cambió.
Bien, llamé a Robert al trabajo. Le dije que tenía que pasar por la casa para recoger mi ropa y mis ahorros. Él dijo que saldría pronto del trabajo y que lo esperara allí.
Elmer declaró que realmente el arma fue comprada para Robert.
Oye, ten cuidado con eso, ¿sí? No te preocupes, estaré bien. Volveré pronto. Bien.
Después de que Robert salió del trabajo, condujeron por separado hasta un estacionamiento en donde le dio el arma a Robert. Robert le pagó $300 por la Ruger Blackhawk. Luego los hermanos accedieron a encontrarse en la casa de Robert a unas pocas cuadras. Él dijo que esperó durante varias horas en el garaje.
Está bien. ¿Y finalmente su hermano regresó al garaje?
Sí. Llegó mientras yo estaba allí.
¿Notó algo inusual en su hermano cuando volvió al garaje?
Sí, lo hice.
¡Te esperé casi media hora!
Los hermanos comenzaron a discutir. Luego Robert golpeó a Elmer.
¡No me des en la espalda!
¿Él lo golpeó?
Sí, me golpeó.
La defensa sostuvo que eso explicaba la pérdida de audición de Elmer.
Quería saber qué demonios pasaba. Le exigí que me lo dijera y él soltó. No iré a la cárcel por eso. No supe qué hacer.
Elmer dijo que aceptó ser la coartada de su hermano. La historia sobre la venta del arma en la gasolinera era simplemente un modo de explicarle a Tom Walsh y luego a las autoridades la ausencia del arma.
¿Mató usted a John Ray?
No.
¿Mató usted a Michael Trulov?
Elmer negó cualquier participación en los asesinatos. Dijo que al principio estuvo dispuesto a encubrir a su hermano, pero cuando él mismo se enfrentó a una posible pena de muerte, cambió de opinión.
No voy a morir por él.
No tengo más preguntas.
La fiscalía contrainterrogó a Elmer.
Él mantuvo su personalidad tranquila y suave. No pude agitarlo o hacer que se enfadara conmigo como logré hacerlo con Robert.
El jurado había escuchado 2 historias diferentes acerca de los asesinatos de Mike Trulov y John Ray.
Su señoría, la defensa descansa.
El destino de Elmer McNeil dependía de cuál de las historias habían creído. Después de 6 horas de deliberaciones, el jurado regresó con el veredicto.
¿Llegaron a un veredicto?
Sí, señor.
¿Puede leerlo?
Ellos encontraron a Elmer McNeil culpable de todos los cargos.
Se levanta la sesión.
Fue condenado a 50 años por robo a mano armada. Por los asesinatos de Michael Trulov y John Ray, recibió la pena de muerte.
Seis meses más tarde, procesé a Robert por los mismos delitos. La única verdadera diferencia en su proceso fue que me permitieron usar las evidencias del robo anterior de la otra tienda de comestibles.
Por su participación en el crimen, Robert McNeil fue condenado a cadena perpetua.